esta sintonía significa que ya tenemos preparados a los amigos del SEPE para que contesten a las preguntas que nos enviáis sobre prestaciones, subsidios, capitalización del paro. Todavía existen los ERTEs, aunque ya casi no nos llegan preguntas al respecto. Lo debéis tener muy claro, si es que es así. Es verdad que ya hemos aprendido que no es lo mismo los primeros momentos, además con los cambios que hubo de repente, ahora que ya la fórmula se ha estabilizado, que ya parece que las condiciones están más claras y no han cambiado desde hace tiempo. Pero hoy tenemos con nosotros a Fernando Maján, que es asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. ¿Nos confirmas que sigue habiendo gente en ERTE?
Sí, sigue habiendo. Lo que pasa es que no tiene ni punto de comparación con la que tuvimos.
Claro.
Con la que tuvimos en aquel entonces, claro.
Ni en número, ni de repente que vayan cambiando las cosas casi de un mes para otro, ¿verdad?
Sí, porque hubo una época que, vamos, si no era cada 3 meses o cada 6 meses, iba saliendo normativa nueva, iban cambiando. Entonces, claro. Tanto ellos como nosotros, aquí también sí, en el organismo, pues te puedes imaginar,
claro,
la que teníamos cada 6 meses.
Y esos asesores de las gestorías, que muchas veces son los que se tienen que encargar de la tramitación y demás, porque nos escribían hasta gestorías para preguntarnos por esa cuestión.
Sí.
Pero bueno, en fin, esperemos no volver a esos tiempos. Mejor ahora que estamos en las ayudas más ordinarias. Y bueno, pues, de momento, y mientras que no haya cambios, pues es lo que tenemos. Chus, recordamos los canales de comunicación que tenemos abierto para nuestros oyentes.
Pues son dos. Uno a través del WhatsApp, en el número 652-86-8099. Repito, 652-86-8099. Y ahí nos pueden hacer llegar o bien una nota de voz o bien mandarnos su consulta por escrito. Y también a través del correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Bueno, pues dicho lo cual, Fernando, si estás preparado, damos paso a la primera de las preguntas.
Vamos para allá.
Pues nada, abrimos los oídos, Fernando, y dice así.
Vamos.
He trabajado un año, pero me han despedido. Ahora estoy en el paro cobrando el máximo, menos la cotización correspondiente. En unos meses tendré que pedir la baja de maternidad. ¿Qué cantidad cobraré durante la baja? ¿Lo mismo que cuando trabajaba?
A ver, Fernando.
Eso es. En cuanto a la maternidad, primero, opera de manera distinta dependiendo de la prestación que perciba. En el caso de que perciban los subsidios de desempleo o lo que llamamos el nivel asistencial, subsidios de desempleo sobre todo, en este caso no le afecta para nada la maternidad y continuará cobrando el subsidio. Ahora, en su caso es el contrario. Su caso es que está percibiendo la prestación contributiva de desempleo. Y cuando se percibe la prestación contributiva de desempleo y cae en maternidad, lo que sucede es que se tiene que suspender esa prestación contributiva y será el INSS el que pague al interesado o al beneficiario, le pague la maternidad durante el tiempo que la tenga. Entonces, por tanto, ¿qué es lo que pasará? Lo primero que tiene que tener en cuenta es que en cuanto solicite y se le reconozca la prestación por maternidad, tiene que comunicar al SEPE esa situación para que le demos de baja su prestación. Su prestación se quedará de baja guardada, cobrará durante la maternidad la prestación por maternidad por parte del INSS y cuando finalice esa prestación de maternidad, el cobro de esa prestación, vuelve otra vez al SEPE y pide la reanudación de su prestación contributiva y continuará cobrándola en las mismas condiciones que tenía antes. Por tanto, esta es la situación y que tenga en cuenta eso, que tiene que comunicar la baja y tiene luego que reanudar cuando finalice su prestación de maternidad. En cuanto a la cuantía, con carácter general dicen en la normativa de la maternidad que cobrará el 100% de la base de contingencias comunes. Lo que pasa es que como viene de una situación de desempleo, eso más bien tendrá que verlo en el momento de que le reconozcan la maternidad, será el INSS el que le diga si tiene algún tipo de especialidad por venir de cobrar, o sea, de estar cobrando una prestación por desempleo. En cuanto a la cuantía, yo creo que es mejor que le aclaren a ver qué cuantía exactamente va a percibir, tendría que ser el INSS el que le aclare el tema. Pero únicamente que tenga en cuenta que con nosotros, con el SEPE, al estar cobrando la prestación contributiva, se suspende esa prestación y tendrá que reanudarla cuando termine la maternidad.
Oye, Fernando, y una duda. Cuando ella reanude, ¿qué cobra?
Sí.
todo el tiempo que la queda, es decir, indistintamente si ha disfrutado de la maternidad esos 4 meses, o esos 4 meses ya no los cobraría después porque ya los ha cobrado.
No, a ver, no pierde nada de la prestación porque la prestación se suspende y luego reanuda en las mismas condiciones que tenía antes, pero esas 16 semanas que estará cobrando la maternidad se las paga el INSS.
Sí, pero que son 16 semanas, además de, por ejemplo, si tiene 2 años de paro, esos 2 años va a seguir cobrándolos más las 16 semanas de maternidad, ¿verdad?
Sí, sí, cuando decimos que se suspende es que nosotros paralizamos el pago, pero luego lo reanuda y reactiva el pago en las mismas condiciones que tenía antes y por lo que le restaba. Ya. Es decir, si le quedaba de paro 300 días, continuará cobrando los 300 días en la misma cuantía que tenía anteriormente. O sea, que no, digamos que no pierde nada. Es un paréntesis que se produce para que deje de pagar el SEPE y pague la maternidad el INSS. Pero no pierde para nada prestaciones por desempleo, ni cuantías, ni tiempo, ni duración, ni nada.
La pregunta de Chus es muy oportuna porque no sucede lo mismo cuando es una baja... incapacidad laboral, ¿no?
Eso es distinto, es distinto, exactamente. Se trata de manera distinta la incapacidad que la maternidad o la paternidad. Claro. En este caso, la maternidad o paternidad no pierden nada.
Y luego también te quería preguntar, ¿en qué momento debe solicitar a la Seguridad Social el permiso de maternidad? Porque, claro, es un trámite que me imagino que llevará un tiempo.
Claro, claro. A ver, estará cobrando nuestra prestación y a nosotros, al SEPE, comunicará cuando ya le reconozcan la prestación
de maternidad.
Eso, la de maternidad, cuando ya se la reconozcan, con esa resolución para saber desde qué fecha empieza a cobrar y hasta qué fecha le dura esa prestación de maternidad, nosotros ya le cortamos la prestación para que no se quede sin cobrar nada durante un tiempo.
Eso, por ahí iba mi pregunta, porque digo, si es justo desde el momento, digamos, del parto, por así decirlo, pues igual no es el momento mejor para pedir la prestación de la Seguridad Social, ¿verdad?
Claro, no. Nosotros lo que tendré que hacer es comunicarnos la resolución que le dé en este caso el INSS, reconociéndole esa prestación, en donde vendrá la cuantía a cobrar y el periodo. Nosotros, en cuanto nos comunique esa resolución, nosotros cortamos la prestación en la fecha de inicio en la que empiece a pagarle el INSS la prestación de maternidad. Y entonces así no tiene ningún descubierto, digamos, o ningún periodo en blanco que no cobre nada.
Perfecto, Fernando. Pues enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes. ¿De acuerdo?
Muy bien, ¿no?
Y volvemos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que estará seguramente ahí de nuevo preparado, ¿verdad, Fernando?
Sí. Sí, aquí estoy.
Pues nosotros tenemos preparada también la segunda pregunta.
Dice, mi padre falleció durante el COVID. No había hecho testamento, así que tuve que hacer declaración de herederos y etcétera. La única herencia es una cuenta corriente que iba a nombre de mis padres. Arreglamos el papeleo y se puso la cuenta a nombre de mi madre y mío. Yo estoy cobrando el subsidio de mayores de 52. Mi parte de la herencia, unos 14.000 euros, no la cogí. Se quedó en esa cuenta a nombre de mi madre y mía. No avisé al SEPE, pues no sabía que tenía que hacerlo. De esa cuenta se ha ido sacando de vez en cuando dinero para ayudar al negocio de mi pareja, siempre con el consentimiento de mi madre, pues considero que ese dinero la pertenece. Ahora, leyendo en internet, me entero de que puedo perder el subsidio e incluso tener que devolverlo ya cobrado. A fecha de hoy no me han reclamado nada, pero estoy preocupada. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Es cierto que me puedo quedar sin subsidio?
A ver, Fernando, ¿qué le podemos comentar?
A ver, pues lo que siempre comentamos y siempre que tenemos alguna consulta de gente que está percibiendo cualquier tipo de subsidio, en este caso es un mayor de 52 años, pero cualquier tipo de ayuda de carácter asistencial, siempre entre los requisitos está el no tener rentas propias superiores al 75% del salario mínimo para poder percibirlas. Entonces, por tanto, siempre comentamos que cada vez que hay una variación a lo largo del tiempo que está cobrando ese subsidio, si hay alguna variación, un aumento de las rentas, el percibir unos ingresos, cualquier cosa, siempre comunicarlo al SEPE para que el SEPE analice si excede o no excede este requisito, o sea, si excede de rentas ese mes y si cumple el requisito de no exceder el 75% del salario mínimo interprofesional, que está en este año para 810 euros mensuales. En su situación, ¿Qué podemos decir? Primero, la obligación, un mayor de 52 años, aquellas personas que están percibiendo el subsidio de mayores de 52 años, todos los años que lo perciben tienen que hacer lo que se llama la declaración anual de rentas. En esa declaración anual de rentas tienen que indicar al SEPE si no han variado sus rentas o si ha habido algún tipo de variación en las mismas. Por tanto, tendría que haberlo comunicado. Bueno, primero, cuando percibe rentas extraordinarias, siempre tiene la obligación de comunicarlo, comunicar al SEPE siempre esas rentas. Pero luego también, un mayor de 52 años tiene que hacer esta declaración anual de rentas. Por tanto, en un sitio o en otro, tenía que haberlas comunicado. Problema que tenemos, si lo comunica normalmente y excede de rentas, lo único que hace el SEPE es suspenderle el subsidio y cuando vuelva a cumplir el requisito de rentas puede reanudarlo y continuar cobrándolo sin problemas. En este caso, si tú no comunicas, tú tienes una obligación, de acuerdo con la normativa, tiene la obligación de comunicarnos esas rentas y no lo hace, ya nos encontramos ante una infracción que se encuentra tipificada en la LISOS, en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, en donde establece que si no nos comunica esas rentas, lo que puede provocar es que el SEPE, además de extinguirle el subsidio, es decir, le extingue el subsidio y no puede reanudarlo, se quedará sin subsidio, además le puede reclamar todas las cuantías que ha cobrado desde que percibió esas rentas hasta la actualidad. Por tanto, si hacen a un control el SEPE y obtiene estas rentas en su declaración de la renta a través de datos que nos traslada la agencia tributaria o a través de cualquier otra situación y nos enteramos de esas rentas, pues se le sancionará y es posible que pierda el subsidio y que además le reclamen esos cobros indebidos. Yo lo único que le puedo decir es que ante esta situación que no ha comunicado algo que debería comunicar, yo lo comunicaría lo antes posible. Lo antes posible para no estar continuar cobrando el subsidio y que por cualquier cosa se le haga un control dentro de unos meses y le reclamen más meses de subsidio si ha excedido de renta.
Ya.
Entonces, pues bueno, esta es la situación. Yo le recomendaría que lo comunique lo antes posible al SEPE cuando la recibió, la cuantía, para que vea el SEPE si ha excedido o no, y es posible que pueda haber incurrido en esa sanción y que le puedan sancionar reclamándole todo lo que ha percibido desde que de subsidio, desde que excedió de rentas hasta la actualidad. Es lo único que le podemos decir en su situación.
Vaya disgusto que le acabas de dar al oyente, Fernando.
No, pero es que, a ver, es que estas cosas, ya. Pero es que esto es lo de siempre. Normalmente, en las resoluciones de aprobación que les mandamos, hay cartas que se les mandan a lo largo de la percepción del subsidio con todas las obligaciones y que tenga en cuenta que si percibe un subsidio de estas características, cualquier renta que perciba, considere o no que excede o no excede o deje de exceder, que lo comunique siempre al SEPE, porque tiene esa obligación. Entonces, bueno, pues sí, es una verdadera lástima, pero que por lo menos, si en este caso no, en el resto, que siempre lo comentamos en todos los programas, siempre tenemos alguna pregunta de este tipo, que les quede claro, si perciben un subsidio, comunicar cualquier variación que tengan en sus rentas.
Ya.
Perciban lo que perciban, la cuantía que sea y en el momento que sea.
Perfecto, Fernando. Sí, además, oye, tú el disgusto se lo das no porque le quieras dar un disgusto,
hombre,
sino porque tú te haces eco de cómo está la normativa y de cómo
claro.
debiera haber actuado esta oyente en la situación que marca la normativa.
Eso es.
Bueno, pues Fernando, enseguida volvemos con... Recuerda que si tienes dudas sobre las ayudas que ofrece el SEPE en determinadas circunstancias, nos puedes escribir a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o al WhatsApp 652-868099, 652-868099. Vamos, Chus, con la tercera pregunta.
Dice así, cobro una incapacidad permanente total. El caso es que en un mes cumplo 55 años y estoy trabajando. En caso de que terminara el contrato dentro de 3 meses, ¿podría solicitar el subsidio de desempleo?
A ver, sí. Fernando, cuéntanos.
Sí, a ver, está cobrando una incapacidad permanente total, pero también está trabajando. Por tanto, es una incapacidad que es compatible con el trabajo. Cualquier incapacidad que sea compatible con el trabajo puede acceder a prestaciones y a subsidios de desempleo como cualquier otro trabajador. Por tanto, en su caso, cuando finalice dentro de 3 meses su contrato de trabajo, estará en situación legal de desempleo y lo que hará es solicitar la prestación por desempleo o el subsidio dependiendo del tiempo que tenga cotizado. Si tiene menos de 360 días cotizados, solicitará el subsidio y como tiene más de 52 años, lo primero que hará el SEPE es ver si cumple todos los requisitos para acceder a este subsidio de mayores de 52 años y reconocerle ese subsidio si cumple todos los requisitos. Lo único que tiene que tener en cuenta es que, como está cobrando una incapacidad permanente, esos son rentas que percibe. Y entre los requisitos para poder cobrar este subsidio de mayores de 52 años está el no superar el 75% del salario mínimo interprofesional mensualmente, es decir, no superar los 810 euros mensuales. Si no lo supera, podrá compatibilizar las dos ayudas, percibir la incapacidad permanente y también percibir el subsidio de mayores de 52 años sin problema.
Y luego, dependiendo del subsidio, esa renta, aunque perciba más de 810 euros, ¿se podría dividir entre la familia o no? Entre la unidad, miembros de la unidad familiar.
Pero son dos requisitos. O sea, primero te dice las normas para acceder a los subsidios es que las rentas propias del solicitante no pueden superar esa cuantía. Y luego ya hay subsidios en donde se tienen en cuenta las rentas de los miembros de la unidad familiar, se suman y se dividen entre el número de miembros. Pero en este caso, al ser subsidio de mayores de 52 años, solamente se toman en cuenta las rentas del solicitante, exclusivamente. Entonces hay que tener en cuenta las rentas que tenga ya de por sí y, en segundo lugar, lo que percibe de incapacidad permanente, que serán rentas mensuales, y entonces no pueden superar todas las rentas que percibe ese 75% del salario mínimo, que, como hemos dicho, son 810 euros mensuales.
Correcto. Y entonces, para si, en el caso de que quiera optar al subsidio para mayores de 52 años, tiene que haber cotizado, si no recuerdo mal, o sea, cumplir con todos los requisitos para jubilarse menos la edad.
Eso es. Sí, que son, al fin y al cabo, a lo largo de su vida laboral, haber cotizado al menos 15 años. Los dos últimos años dentro de los últimos 15. Es el requisito, el de carencia genérica y específica. En segundo lugar, tiene que haber cotizado a lo largo de su vida laboral por lo menos 6 años a desempleo para poder acceder a este subsidio. Y en último lugar, como hemos dicho, el requisito de rentas propias, que no pueden ser superior al 75% del salario mínimo interprofesional.
Bueno, pues ya lo sabe este oyente, que si cumple con esos requisitos incluso podrá tener el subsidio para mayores de 52 años, lo cual le permitiría hasta la jubilación ya cobrarlo, ¿verdad?
Eso es, hasta la jubilación, y además cotiza por jubilación. Todo el tiempo que lo esté cobrando, el SEPE cotizará por jubilación por él, por una cuantía del 125% de la base mínima existente, bueno, en cada momento.
Bueno, pues ya hemos aprovechado y hemos recordado los criterios para cumplir los requisitos y solicitar el subsidio para mayores de 52 años, no solamente para este oyente, sino para cualquiera de vosotros que nos estáis escuchando, que podáis estar pendientes de si tenéis derecho o no a ello. Fernando Maján, un placer como siempre y hasta la próxima.
Igualmente, muy buena tarde a todos.
Y bueno, la